Génesis 35, vamos a leer versículos 1 al 21. Génesis 35, versículos 1 al 21. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, confiando también que Él la bendecirá en cada uno de nuestros corazones. Para mí, la experiencia aquí de Jacob me recuerda mucho a esa parábola que le pedí a Juan que leyese, la parábola del hijo pródigo. Hay, obviamente hay diferencias, pero también hay ciertos paralelos que me hacen marcar este, o me hacen pensar en este paralelo. Obviamente la enseñanza principal de la parábola del hijo pródigo es un símil de la conversión del pecador de sus pecados a Dios. Esta es la enseñanza principal. Pero también hay otras aplicaciones que se pueden sacar del mismo. No solamente es, podemos hacer ese paralelo de un pecador, es decir, a uno salvo, de su conversión de los pecados, de sus pecados a Dios, pero también podemos pensar en esa época que tristemente muchas veces los creyentes, nosotros los creyentes, pasamos cuando estamos enredados con cosas del mundo, hasta tal punto que perdemos de vista al Señor, la comunión con Él y andar en su camino, y entonces tenemos que volvernos al Señor en arrepentimiento de nuestros pecados. Teniendo esto en mente, y habiendo mencionado este paralelo, fijaos que el mismo lenguaje de los dos textos, de los dos pasajes, nos llevan incluso, nos encaminan a marcar ese paralelo entre uno y otro pasajes. Fijaos, en cuanto al hijo pródigo, leemos allí en Lucas 15, dice, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, y allí ya él empieza, reconoce, el Señor obra en su vida, le hace ver su pecado, y entonces vuelve en sí en este sentido, y vemos allí su conversión. Y entonces clama. En cuanto a Jacob, leemos en capítulo 35, versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, es decir, por el contexto vemos que él vuelve en sí, el Señor ha obrado en su vida, él, el Señor viene con su palabra, le hace ver su pecado, y entonces se vuelve al Señor, él vuelve en sí, y entonces clama también. Y exclama estas palabras que tenemos. Pero también, fijaos que en ambos casos hay otro paralelo. En el caso del hijo pródigo, cuando él exclama, vuelve en sí, y él exclama, él dice lo siguiente, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado. Y también lo mismo se dice con respecto a Jacob. Fijaos cómo dice en este pasaje que tenemos delante, en el versículo 3. El Señor le había dicho, levántate. Pues ahora él dice, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Él está reconociendo su pecado, él está diciendo, levantémonos. El Señor le hace volver en sí y entonces se levanta en el sentido de volver ahora a la comunión con el Señor. Así que lo que tenemos aquí, lo que encontramos en este pasaje que hemos leído, esta primera parte del capítulo 35 de Génesis, es a Jacob renovando sus votos al Señor. O en otras palabras, lo podríamos llamar que él se está consagrando su vida al Señor. No es que él, lo que no quiero decir con esto, es que antes él no era creyente. Por los estudios que hemos estado viendo, la primera descripción, es mi convicción, la primera descripción que se da de Jacob, de adulto, ya es una descripción de él como creyente. Entonces ya él es creyente, él ya se había convertido mucho tiempo antes. Entonces no quiere decir esto que es su conversión, ni mucho menos. Ni tampoco quiere decir este pasaje, ni tampoco lo que quiero dar a expresar, que aquí se está tratando como si fuese de una segunda experiencia súper especial en la que hace a Jacob una especie de supercreyente en el que ya ha dejado de pecar. Y ya veremos tristemente que él vuelve a cometer errores, pecados, que también requieren disciplina de parte del Señor. Ahora, lo que este pasaje sí nos muestra, lo que este pasaje nos muestra es que a veces nosotros, como creyentes, vivimos con un pie en las cosas del Señor. Y sin embargo, tristemente, el otro pie está, como si, por así decirlo, con un cepo en las cosas vanas del mundo. Un pie en cada lugar. Pero el pie del cepo no nos deja seguir adelante, avanzando en la comunión con el Señor. Un ojo está mirando al cielo, al Señor, y por otra parte, el otro está mirando, anhelando las cosas vanas de este mundo, las cosas perecederas y temporales de esta vida, anhelándolos y aferrándonos a ellas. Entonces, en vez de vivir consagrados al Señor, vivimos enredados en el vano intento de intentar servir a dos señores. Por una parte, el Señor, y por otra parte, en realidad, nosotros queremos servirnos a nosotros mismos siguiendo estas cosas. Y esto es, tristemente, lo que está pasando aquí, lo que encontramos en el inicio del capítulo 35, cuando hablamos de Jacob. Está entre esas dos, bailando esas dos aguas, por así decirlo, con un pie en cada cosa. Y por tanto, el Señor viene aquí con su palabra. Y como allí he dicho ese paralelo del hijo pródigo, el Señor viene con su palabra, le hace volver en sí, le muestra su pecado y le exhorta a volver al Señor, a consagrar, no solamente reconocer su pecado, sino consagrar su vida al Señor, vivir una vida de consagración, de entrega. Cuando la palabra consagración lo que significa es 100% entregados al Señor, para que el Señor nos moldee, para que el Señor nos use para servirle en lo que él quiera. Entonces aquí tenemos la consagración de Jacob en Betel. En realidad, Hebreos 12:1 es un resumen, por así decirlo, por coger un versículo del Nuevo Testamento, que resume lo que aquí el Señor le está exhortando y lo que Jacob está haciendo. Que dice que se despojó de todo peso y pecado, o se estaba despojando de todo peso y del pecado que le asediaba, y así correr con paciencia la carrera que tenía por delante. Nosotros tenemos una carrera por delante que correr. Y tenemos, con esta exhortación y también con esta ilustración que el Señor está obrando en la vida de Jacob, tenemos que despojarnos de todo ese peso, de todo ese pecado que nos asedia, para así poder correr por delante la carrera que tenemos en el Señor, en la fe, en la salvación que Él nos ha dado. Por tanto, enfocando aquí en este tema la consagración del creyente, en este caso la consagración de Jacob, vamos a ver un antes, un momento en el momento actual, en el momento presente en el que se encuentra aquí a Jacob, más adelante cuando va a Betel, y también lo que pasa cuando él se entrega por completo en esta consagración al Señor. En primer lugar, antes de su consagración, vemos que él vivía una vida espiritual infructuosa. Antes de su consagración, en este punto quiero decir, no es que antes no tenía una vida fructuosa en el Señor. Hemos visto como creyente que el Señor obró en él y que él dio en muchas ocasiones un gran testimonio. Pero lo que quiero decir, en este momento se encontraba en una infructuosidad, espiritualmente hablando. Lo vemos por dos cosas. La primera es que la luz de su testimonio se había apagado. La luz de su testimonio se había apagado. Vemos que tiempo atrás Raquel había escondido unos ídolos y no se nos vuelve a decir nada de ellos, y aquí tampoco se nos menciona. Pero entre esos ídolos que los había cogido de su padre, los había robado de su padre y que los esconde, y también esa influencia allí en Siquem durante todos esos años, pues tiene su efecto, sus consecuencias negativas en tanto en Jacob como en su familia, y especialmente en la familia de Jacob. Hasta el punto de que aquí ellos están adorando de forma sincretista, es decir, sí, tienen a Jehová como su Dios adorando, pero juntamente con él tienen otras cosas, tienen ídolos. Y lo vemos por lo que Jacob está diciendo aquí a su familia. Pero lo que aquí es significativo es que Jacob sabía que su familia tenía estas cosas, pero él no dice nada. O mejor dicho, podemos decir, él no podía decir nada. ¿Qué va a poder decir si vivía a él también allí aferrado a esas cosas allí en Siquem? Fijaos el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Se había metido tanto, y ya lo estuvimos viendo en su momento, se había metido tanto en la vida cotidiana, porque no se nos dice aquí que Jacob estaba viviendo en un pecado abierto. Por tanto, pues simplemente se había involucrado tanto en las cosas cotidianas que había perdido de vista al Señor. De vista al Señor. Y por tanto, si él estaba viviendo de forma desordenada, ¿cómo él va a ir a su familia a exhortarles que quiten los ídolos de que tenían ellos y que estaban sirviendo? Y aquí se nos enseña a nosotros lo mismo. Fijaos que en el capítulo anterior, capítulo 34, hemos visto diferentes generaciones. Se menciona a Dina, se menciona a los hermanos, se menciona a Jacob. Por tanto, los ídolos pueden involucrar a cualquier edad, a cualquiera, no solamente pues pensamos, mira, aquí Jacob pues tenía sus problemas, o aquí su familia tenía también problemas, se estaba enredando con los ídolos. Ahora, ¿qué entendemos con ídolos? Claro, pensamos en una figurita y allí está hablando de terafines. Pero fijaos la práctica. Dina, y ya lo estuvimos viendo, así que no voy a repetir allí. Dina, como ella está buscando, como estuvimos viendo allí, dice que fue a ver a las hijas del país, es decir, quiere ver cómo es la vida, cómo es la mentalidad, cuáles son las costumbres. Es decir, cómo nuestros ídolos se ponen en la práctica. Pues no voy a dar una definición teológica de lo que es un ídolo, porque realmente no va a llegar a ninguna parte. Voy a poner una ilustración. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida que pensamos, no puedo pasar un día sin esto. Y voy a poner ejemplos. Y ya que menciona a Dina y a Jacob, pues vamos a pasar por diferentes generaciones. Pensando en los más jóvenes. Pues, por ejemplo, los deportes. Algún deportista famoso. La música. Algún músico cantante famoso. Algún actor de cine, lo que sea. Por ejemplo, o el tema de los videojuegos. Hay muchos. Luego también más adultos, y también esto tiene que ver con los jóvenes. La televisión, por poner un ejemplo, el trabajo, incluso vamos a ver los miembros de la familia. Nos involucramos tanto en esas cosas que no podemos vivir sin ellos. Y entonces vemos que estamos con ese cepo que he mencionado antes y no nos deja avanzar. Y por otra parte, podemos vivir, podemos dispensar del Señor, bueno, no pasa nada si hoy no leo la palabra, no pasa nada si hoy no oro, pero no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de escuchar, no puedo dejar de ver estas cosas que realmente me alimenten y que realmente son necesarias para mí el día de hoy, si no me muero. Y vemos que aquí el Señor está exhortando a Jacob. Jacob, debes, necesitas, debes, como hijo mío, consagrarte a mí, entregarte 100% a mí. Y como no estaba haciendo, entonces su función de luz y sal, no solamente de servicio al Señor, de obedecer al Señor, sino incluso su testimonio, es decir, el efecto que él debía hacer, no solamente ya en el círculo más extenso, sino en más externo, sino en su misma familia, se había visto totalmente apagado, hasta el punto que él no tenía la vergüenza, por así decirlo, él no tenía la vergüenza, no podía tener la vergüenza de decirles, pero dejad esos ídolos. Cuando él, aunque no tenía terafines, había formado ídolos en su corazón. La luz de su testimonio se había apagado tristemente. Y ahí vemos esa vida espiritual infructuosa. Pero además también vemos que él estaba intentando degustar lo mejor de dos mundos. Incluso el creyente, muchas veces, nosotros como creyentes, si no estamos consagrados al Señor, si no estamos entregados 100% en nuestra vida al Señor, no es que, bueno, hay no creyentes, que también es lo que es la parábola del hijo pródigo, podemos sacar, como he dicho, esa es la enseñanza principal, y tal vez tú estás, como no creyente, entre esos dos mundos. Pero también el creyente puede caer en ese error de estar, pues sí, querer servir al Señor, pero al mismo tiempo ese anhelo que le lleva a las cosas del mundo, a las cosas vanas, que pueden ser muy lícitas, pero sin embargo nos impiden avanzar en nuestra comunión con el Señor. En el versículo 8 tenemos aquí un dato que dirá, pero aquí ¿por qué se menciona esto? En el versículo 8 nos da la clave para ver cómo Jacob estaba intentando degustar lo mejor de dos mundos, es decir, su comunión con el Señor, que como vemos realmente esta comunión se había mermado grandemente, y también pues degustar estas cosas en Siquem, de estar tan involucrado allí en su vida cotidiana, terrenal, por así decirlo. Versículo 8 dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. ¿Quién era esta mujer Débora? ¿De dónde había salido? Es la pregunta, porque antes aparece así, como por así decirlo, por arte de magia. ¿Quién era Débora? Se nos da una pista aquí, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca. Vamos un poquito más atrás en el relato, y en el capítulo 24, versículo 59, se menciona esta mujer, pero no por el nombre, pero se menciona esta mujer. Y vais a ver a dónde voy a ir. Es necesario explicar por qué aquí se menciona. Y vais a ver la implicación de lo que se nos está describiendo en el pasaje. Capítulo 24, versículo 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza. Esta es esta mujer, Débora, su ama. Cuando dice allí ama de Rebeca, en Génesis 35, es esta, es su nodriza. Es decir, es aquella que le asistía como, digamos así, una matrona o una segunda madre, una cosa así, es lo que está dando a entender. Bueno, y dice, y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. ¿Cuál es el contexto? Abraham había enviado a su criado para buscar una mujer para Isaac. Entonces este criado va a Arán, va allí precisamente a Labán, que luego Labán tanto tiene mucho que decir Jacob al respecto, y está allí Rebeca, que el criado de Abraham le explica todo lo que ocurrió, y ella, es decir, Rebeca, vuelve con el criado de Abraham, pero no viene sola. O sea, viaja con esta nodriza, con su ama, con Débora. Entonces de Arán vuelven allí a Padán Aram. Entonces vemos que Débora vio crecer, vio nacer y vio crecer a Jacob, porque era Jacob, hijo de Rebeca, y Rebeca tenía como nodriza, como ama en este sentido, como una segunda madre a Débora. Ahora, ya hemos visto que por causa de su pecado, Jacob tiene que huir a Harán. Y entonces ya después él vuelve, pero él sale solo de Harán, de Parán Aram, y también vuelve pues allí de Harán hasta Canaán. Ahora, ¿cómo llega esta mujer aquí? Jacob está, como vimos, durante varios años en Siquem. Ahora, ¿qué hace en esos años en Siquem? Él echa de menos a su familia, como es natural. Y él, desde Siquem, si veis el mapa, fue a Padan Aram, porque es lo que da a entender todo el pasaje, va a visitar a su padre. No se sabe si lo hizo una vez o si lo hizo más veces, pero lo hizo por lo menos una vez. Y esto nos da a entender que muy posiblemente, si no para cuando llegó él en una de las visitas, Raquel, su madre, había muerto. Rebeca, su madre, había muerto. Entonces, Débora, como era la que asistía a la madre de Jacob, ya habiendo muerto, ya no tiene sentido que esté allí, y se viene con Jacob de vuelta a Siquem. Y de Siquem ya pues van allí a Betel, donde muere. Es decir, por lo menos una vez, él, desde Siquem, está yendo a visitar a su padre. Dios le había dicho que tenía que ir allí a Padan Aram, donde estaba su padre Isaac. Pero, por lo menos una vez, él va y vuelve. Si no, varias veces. Y en esta vez, o en una de las veces, que su madre había muerto, entonces Débora va con él para asistirla, porque Jacob tiene dos mujeres. Bastante, con que tuviese una, pues tiene dos. Entonces allí está asistiéndole. Ahora, vemos la situación. ¿Cómo disfrutaría de la comunión con su padre cuando él va allí a visitarle y contarle todas las cosas, cómo el Señor le había guiado y le había guardado y le había prosperado? Pero en vez de ir allí y con toda su familia, con toda la caravana, vamos a decir, él vuelve a Siquem. Se gozaba de la comunión con su padre, pero vuelve a aquello que le está tirando en Siquem. Y una vez más, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Lo mismo que a Jacob. Como creyente, disfrutas. Y tal vez incluso como no creyente, disfrutas pues de escuchar la palabra. Disfrutas de incluso la comunión con creyentes cuando están hablando de la palabra del Señor. Incluso tal vez disfrutas en el tiempo de oración, cuando tenemos aquí el tema de oración a las 5 o 5 y pico, ¿no? O los miércoles. Y disfrutas de estar en ese ambiente en el que se menciona a nuestro Padre en los cielos, en el que se está hablando de Cristo y predicando la palabra de Cristo, etcétera, etcétera. Y eso te gusta, porque lo disfrutas como creyente. Pero sin embargo, vuelves a ese Siquem, aquello que te está tirando del mundo. Esas cosas vanas que, como digo, no se menciona a Jacob en algo en particular, pero vemos que algo había que le hacía quedarse allí en Siquem. Y lo mismo, puede haber una o muchas cosas en que te está aferrando allí en vez de darte por entero al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las palabras del apóstol Pablo en su conversión. Y estamos allí intentando degustar lo mejor de los dos mundos, incluso como creyentes. El Señor no quiere eso para nosotros, para su pueblo, ¿verdad? Él quiere que disfrutemos de su comunión de forma plena. Cristo vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Y para que estemos disfrutando de una comunión íntima con el Señor. Pero esto solo es posible si no estamos enredados con las cosas vanas del mundo. Esto solamente es posible cuando nos entregamos por entero al Señor, dejando atrás ese peso y ese pecado que nos asedia para seguir adelante la carrera que tenemos por delante. Tristemente, antes de esa consagración vemos en Jacob una vida espiritual infructuosa. ¿Y cuánto puede haber aquí en nuestra congregación ahora mismo que se encuentra en la misma situación? Sí, has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y sin embargo, valorando tu vida, ves tanta infructuosidad. Y el Señor te llama a consagrarte. Muchas veces pensamos, esto de la consagración es algo raro. Bueno, no quiero hablar despectivamente, ¿no? Pero dice, esto es cosa de los carismáticos. La consagración es bíblica. Y el Señor nos manda consagrarnos a Él. La conversión debe ser una consagración a Él. Porque si no, vamos a vivir una vida espiritual infructuosa. Pero vemos también aquí que no se deje, como vimos aquella vez, el Señor no muestra a Jacob dónde se encuentra, sino además de dónde ha caído, por así decirlo. Como dice allí Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, para que mire no su situación penosa, sino al Señor. Y por tanto, hablando al Señor, manifestándose a Jacob y obrando en su corazón, vemos el siguiente paso. Antes de su consagración, ahora, en su consagración, debía dar y dio el lugar debido a Dios. Debía dar el lugar debido a Dios. Expresado de esta manera, Jacob debía adorar de forma teocéntrica, es decir, su adoración centrada en Dios. No solamente sí, mi adoración pues es para Dios, sino que toda su vida debía ser una adoración a Dios, dirigida a Dios. Y no una adoración antropocéntrica, es decir, que va hacia sí mismo, enfocada en sí mismo. Y esta distinción entre uno y otro, es decir, una adoración teocéntrica y una adoración antropocéntrica, es decir, la primera está centrada en Dios, la segunda en nosotros mismos, la vemos en el contraste de los dos altares que Jacob hizo, en Siquem y en Betel. El primero ya lo vimos. Y aunque en un principio vimos allí que había una gran verdad encerrada cuando él puso este nombre a ese altar, el Eloé Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel, por estar allí y enfocando en lo terrenal, vemos que en realidad esa adoración empezó a enfocar en sí mismo. Vemos dos detalles aquí en el pasaje, capítulo 35, versículo 1. ¿Cómo vemos ese contraste entre un altar y el otro? Ese altar en Siquem era el Eloé Israel, es decir, de Dios, digámoslo así, de Dios termina en Jacob. El enfoque está en Jacob. Este es el gran Dios, este es el Dios de Israel. Vamos a decir así. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya vimos este pasaje en otros, subrayando algunas de las enseñanzas que están encerradas en este versículo. Pero fijaos que dice, y haz un altar al Dios que te apareció. ¿Cuándo, cómo, bajo qué circunstancias Dios se apareció a Jacob? Es la clave aquí. Vemos allí en Génesis 28, cuando el Señor se le apareció. Y vemos que él tuvo una visión, o el Señor le dio una visión de sí mismo, una visión de Dios. Y hay esa escalera en que dice que había ángeles descendiendo y ascendiendo por esa escalera. Ahora, ¿dónde estaba Dios y dónde estaba Jacob? Dice que Dios estaba en el cielo, en lo alto de la escalera. Allí estaba Dios. ¿Dónde estaba Jacob? Al pie de la escalera, en la tierra. Es decir, aquí el Señor le está mostrando que Él es el sublime, el alto, aquel al cual no solamente está exaltado, es exaltado, sino además que su pueblo debe exaltarle, darle el lugar que le corresponde. Ese es el lugar exaltado de Dios y ese nuestro lugar humilde. Como nosotros tenemos que adorar a Dios, como Dios quiere que le adoremos. Él siendo exaltado y nosotros reconociendo, hemos cantado ese cántico. Sé que soy nada. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, maravilloso es Él, incomparable es Él, etcétera, etcétera. Pues lo mismo aquí se aplica. Fijaos que, además, cuando Jacob va a Betel, ahora hay un cambio en el nombre. Porque primero el Señor se lo había manifestado allí, Betel, que significa la casa de Dios, que es el nombre que Jacob le pone a este lugar, por la aparición, por la visión. Ahora Jacob le pone este nombre en Siquema, este altar, digamos así, un enfoque descendente hacia Jacob, Dios, el Dios de Israel. Pero ahora le cambia el nombre, versículo 7, y dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, es decir, el Dios de la casa de Dios. Ahora es ascendente, digamos así. Es decir, su enfoque ahora es en Dios, quien está en lo alto. Y Jacob, por tanto, da a Dios el lugar que le corresponde. Es decir, que él debía ser exaltado. Su adoración no era, bueno, pues sí, adoro a Dios, pero todo está enfocado hacia mí. Sino que era su adoración enfocada, entregándose a Dios, glorificando a Dios y exaltando a Dios sobre todas las cosas. Nuestra adoración a Dios debe estar enfocada en este mismo sentido. Dios debe ser exaltado en nuestra vida. Y de tal forma como Juan el Bautista dijo a Cristo, es necesario que yo mengüe para que, hablando de Cristo, para que el Mesías, para que el Cristo sea engrandecido. Así debe ser nuestra adoración, enfocada en Dios, en su exaltación, y nosotros reconociéndolo con un corazón humillado por nuestra parte. Ahora, a menos que vivamos una vida consagrada al Señor, a menos que vivamos una vida entregada a Dios, tarde o temprano, en nuestra vida, vamos a terminar adorando hacia nosotros, en este sentido que he mencionado. Es decir, en vez de exaltando a Dios, va a ser un enfoque en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos da? ¿Cómo el Señor nos bendice? ¿Qué recibimos de Dios? Y lo que incluso, lo que espiritualmente debía tener, lo que las cosas que el Señor nos da deberían tener un fin y un uso espiritual, se termina en un uso meramente material y carnal, como ocurrió aquí con Jacob en Siquem. Fijaos cómo el apóstol Pablo en Romanos une estos dos aspectos. Por una parte, una vida consagrada a Dios, y por otra, una adoración que agrada al Señor. Y lo une en los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Dice, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es una adoración que a Dios le agrada. Pero ahora sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos adorar a Dios de forma que Él sea exaltado, que reconociendo y dando a Dios el lugar que le corresponde, si no estamos viviendo una vida consagrada a Él. Pero vemos que no solamente aquí a Jacob debía dar a Dios el lugar que le correspondía, sino además, en esta consagración, debía andar delante del Señor, delante de Dios, como era digno de su llamamiento. ¿Cómo era digno de su llamamiento? Antes de que llegase a Siquem, vemos que Jacob tenía que enfrentarse con este encuentro tan temido que era su hermano Esaú. Y vimos que todo lo que estaba relacionado con esto, con Esaú y todo ese encuentro, era esa batalla, esa lucha del creyente con la carne. Pues bien, en ese punto, cuando justo antes de que Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú, el Señor se encuentra con él, en Peniel. Y ya vimos que allí es cuando el Señor le da este nombre, Israel. ¿Qué significa príncipe de Dios? Es decir, le recuerda ese llamamiento. Y una vez más ahí, yo no está hablando de su conversión, sino que le está una vez más recordando que su conversión desde tiempo atrás, Jacob, la historia de Jacob es una historia de querer servir al Señor, pero estar atado a las cosas del mundo, en diferentes aspectos, diferentes cosas y en diferentes momentos de su vida. Y el mensaje constante del Señor es que quiere que seamos, que nos consagremos a Él. Esa es la historia de Jacob. Por tanto, ahora, cuando una vez más Jacob, ahora en Siquem, está enredándose con las cosas del mundo, que, como digo, no necesariamente estaba abiertamente pecando, viviendo en un pecado abierto y público, pero se estaba enredando de tal forma con las cosas del mundo, con las cosas vanas, cosas temporales, y su enfoque en estas cosas, que el Señor tiene que volver otra vez y decirle, mira, tu nombre, es decir, tú te estás comportando, vamos a decirlo así parafraseando, tú te estás comportando como Jacob, pero recuerda que tu nombre es otro, tu llamamiento es otro, es un llamamiento celestial, príncipe de Dios. Por tanto, ahora el Señor vuelve para fortalecerle y para exhortarle con este llamamiento. La motivación de servir al Señor viene con nuestro llamamiento. ¿A qué hemos sido llamados? ¿En quién hemos sido llamados? ¿Por medio de quién hemos sido llamados? Y dice el Señor a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Ya se lo había dicho. ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que recordar? Mira, tu llamamiento no es vivir como uno del mundo, sino que es vivir como un príncipe de Dios. Y llamó, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Podemos decir, por segunda vez. Nuestro caminar no es como creyentes, no debe ser conforme a esas obras muertas en las que vivíamos antes, en la ignorancia de nuestro pecado, en las tinieblas de nuestra mente, sino conforme a ese llamamiento que hemos recibido. Efesios 5 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ese es el llamamiento. Andad como hijos de luz. Debido a lo que somos, luz en Cristo, ahora hemos de andar conforme a ese llamamiento, es decir, como hijos de luz. Por tanto, no vemos aquí, yo creo que es evidente, la consagración al Señor es tan primordial, tan necesaria. Si hemos de vivir como hijos de luz, por supuesto, dependiendo del Señor, siendo fortalecidos por el Señor, por la gracia de Él, por su gracia, es necesario entregar nuestras vidas al Señor si queremos realmente vivir como hijos de luz. Para que a través de la salvación que el Señor nos ha obrado en nosotros, vivamos en el gozo de esa salvación, consagrados a Él. Y vemos aquí este mensaje que el Señor nos da a través de Jacob. Antes de su consagración, en este momento, él estaba viviendo una vida espiritualmente infructuosa. Cuando el Señor viene a él y le muestra, Jacob, tu vida debe ser de consagración a mí, y le muestra que tiene que dar a Dios su lugar, y dando a Dios su lugar tiene que andar como es propio de su llamamiento celestial. Pero además vemos también, en tercer lugar, que tras su consagración vio la benevolencia de Dios donde otros no la podían ver. Y aquí para mí es lo más maravilloso. ¿Cómo se ve realmente el efecto que tuvo que el Señor obrase en él de tal manera que por la gracia de Dios Jacob no pudo ver otra cosa sino que lo mejor para él era entregarse por entero en las manos del Señor? Y aquí Jacob vio la benevolencia de Dios en donde otros no lo pudieron ver. Vemos que una vez que Jacob vuelve en sí, reconoce su pecado y su falta de consagración al Señor, y reconoce que su vida, adoración y servicio debían estar centrados en su Redentor y no en sí mismo, es entonces cuando él ve que las circunstancias a su alrededor, cuando él ve las circunstancias a su alrededor, las ve de una forma muy diferente, no solamente a como la veían los que estaban a su alrededor, sino además muy diferente a como él las estaba viendo antes. Y esto lo vemos especialmente en la pérdida de su mujer Raquel, aquella mujer que amaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Para toda la familia fue muy triste la muerte de Raquel aquí, sobre todo para Jacob. Recordad que él sirvió a Labán, a su tío, que le hizo la vida imposible por Raquel durante 14 años. Los primeros 7 años pensando que iba a recibir a Raquel, Labán le engaña y sirve otros 7 años. Por tanto, son 14 años de servicio por esta mujer que tanto amaba. Pero así de repente, cuando todo va tan bien, cuando este hijo suyo, su último hijo, va a dar a luz, pierde a la madre de este hijo querido. Y vemos esta tristeza tan grande que afectó a todos los demás por el nombre que le quisieron poner. Aquellos, ya sea la partera o incluso tal vez los que estaban asistiendo al parto, que estaban allí, también estaban de acuerdo con este nombre que le pusieron a este último hijo de Jacob. El nombre Benoni, que a pie de página dice hijo de mi tristeza. Fue una gran pérdida. Y por supuesto que hubo tristeza. Pero sobre todo para Jacob, que como he dicho, la amaba, amaba a Lea muchísimo. Pero su mujer, la primera mujer que él buscaba, fue, como vemos por la historia, fue Raquel. Por tanto, fue devastador para él. Y sobre todo por esas circunstancias. Sin embargo, Jacob fue más allá de su tristeza natural y no se quedó contemplando meramente las circunstancias y lamentándose. Sí que lo hizo en Siquem. Si os acordáis, todo lo que pasa con Dina. Luego después, lo que pasa con sus hijos, matando a los habitantes de Siquem, a los hombres de Siquem, por lo que habían hecho lo que Siquem había hecho a Dina. Y cuando los hijos ocurre todo esto, ¿qué dice Jacob? Me habéis turbado. Es el último versículo del siguiente, o el penúltimo versículo del capítulo anterior. Me habéis turbado. Él se fija en las circunstancias meramente y se queda lamentándose. Pobrecito de mí. Pero ahora, una vez que ha pasado por Betel, porque ahora está en Betel, ha seguido el viaje hacia a su encuentro definitivo con su padre Isaac, y entonces cuando está a punto de llegar a Belén, pierde a su mujer. Y cuando todos los demás le dan ese nombre tan negativo a su hijo, hijo de mi tristeza, dice, no, él es la voz discordante, y dice, ese no es su nombre, será Benjamín, que como también leemos a pie de página, hijo de la mano derecha. Él vio la mano del Señor donde otros no la podían ver. Es más, fijaos que anteriormente el Señor en el versículo 11 le había dicho, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Ahora, poco después, habían pasado unas pocas horas, unos pocos días, porque de un lado, de un sitio a otro no hay mucha distancia. Y podía él haber razonado, pero si Dios es omnipotente, si Él lo puede todo, si Dios me ha dicho aquí, crece y multiplícate, ahora me quitas a mi mujer que más quiero. Lo podía haber razonado perfectamente. Pero ahí se había entregado al Señor de tal manera que aquí entonces le da el nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Y vemos que él sabe exaltar a Dios allí donde otros estaban viendo nada más que tristeza y las circunstancias totalmente desfavorables. Y eso es lo que pasa cuando nos consagramos al Señor. Vemos la mano del Señor allí donde otros no la ven. No solamente la mano del Señor, sino además la bondad de Dios en nuestras vidas. Por tanto, concluyendo, ¿en qué consiste la consagración al Señor? Podemos dar una vez más, como he dicho, una definición de ídolos, una definición teológica, una definición teológica de consagración, pero una vez más quiero ilustrarlo con el pasaje. Fijaos que en nuestro pasaje hay tres sepulturas. No sé si os habéis fijado, hay tres sepulturas. La primera es la de los ídolos. La segunda es la de Débora. Y la tercera es la de Raquel. Lo que representan estos tres es lo que implica la consagración. La sepultura de lo que implican estos tres. Es decir, los ídolos. Aquello que nos aferra, nos quedamos enredados con las cosas del mundo. Y no nos deja ver al Señor. Eso es, la consagración es enterrar esto. Por lo que todo implicaba con Débora, lo que vemos en la historia detrás, implicaba el no dar a Dios su debido lugar. Y eso también debía ser enterrado. Y en el caso de Raquel, aquello que, muy lícito como fue amar a su mujer, sin embargo, incluso lo que más queramos, incluso aquello lícito que más queramos en esta vida, también debe ser enterrado. En el sentido de, como dice el Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y así debe ser nuestra consagración al Señor. Consiste en sepultar esas cosas para entregarnos por entero a Él, dando el lugar que le corresponde en nuestras vidas, y amándole a Él por encima de todas las cosas. Ahora, esto solo es posible por el poder de Dios. Y por eso Dios aquí se le presenta, una vez más, como yo soy el Dios omnipotente. Y no me quiero alargar mucho más, pero esta es la tercera vez que aparece este... Ya lo vimos en su momento. Es la tercera vez que aparece el Señor con este título, el Dios Omnipotente o el Todopoderoso. Una vez fue Abraham, otra vez fue Isaac, y esta tercera es a Jacob. Si fijáis, no tenemos ahora el tiempo para ir a esos capítulos. Para Abraham es el capítulo 17, para Isaac es el capítulo 28, al principio del 28, y aquí para Jacob el capítulo 35. El capítulo anterior, para cada uno de ellos, cuenta una triste historia de cada uno de los patriarcas. De Abraham, con respecto a tener un hijo con Agar, es decir, la carne. Con respecto a Isaac, el capítulo anterior es cuando él quiere ir desobedecer a Dios bendiciendo al hijo mayor en vez del hijo menor. Y aquí, con el caso de Jacob, vemos el capítulo anterior y todo lo que ocurre en Siquem. Una vez más, la carne. Es decir, el Señor, y lo que vemos con ese nombre, yo soy el Dios omnipotente, y una vez más, porque lo vimos en su momento, lo que significa este nombre viene de un verbo, de una palabra en el hebreo, que es... nos da la idea de los pechos de una madre, que es decir, aquella persona que puede sostener, sustentar y nutrir a su hijo. Y tiene todo lo necesario para que esa necesidad sea suplida. Y eso es lo que está aquí haciendo una y otra vez con Abraham, con Isaac, con Jacob. Mira, todo esto que ha pasado ha sido por no creer y no actuar delante de mí como que yo soy el todo suficiente. Y por tanto ahora me presento otra vez como quien soy. Yo soy el Dios omnipotente que confirma mi obra contigo. Por tanto, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el Señor, obrando por su gracia en el corazón de Jacob, en Isaac y en Abraham, no tiene otra cosa que consagrarse al Señor. La consagración al Señor no es una opción del creyente, sino el efecto resultante de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Por tanto, en vez de aferrarnos a ese peso y pecado que nos asedia, aferrémonos a Cristo, al Señor, para que, en vez de aferrarnos a aquello que no nos deja seguir por delante, la carrera que tenemos por delante, aferrémonos a aquel que nos capacita para correr esa carrera que tenemos por delante. Me viene a la mente un dicho que dijo John Eliot. John Eliot, misionero, que perdió su vida por ser misionero en el Señor, pues en medio de la selva. Y dijo: no es ningún necio el que pierde lo que no puede ganar, o mejor dicho, que renuncia a lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio el que renuncia a lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y el Señor nos está exhortando a entregarnos a Él. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no es vivir una vida mediocre, una vida triste. Fijaos allí el hijo pródigo, una vida triste y miserable, por no haciendo ese paralelo con el creyente, de no vivir una vida consagrada al Señor. O tal vez, si tú no eres creyente, lo mismo que hemos visto en esta tarde, aplicado en el contexto del creyente, con pocas diferencias. La diferencia fundamental es que no eres salvo, pero en cuanto a la exhortación, pocas diferencias, vemos lo mismo. El Señor te exhorta con su palabra y con todas sus promesas, siendo Él omnipotente, que es poderoso para salvar hasta lo último, como dice Hebreos, para que vengas delante de Él reconociéndole como tu Señor y Salvador, y así disfrutar, saber lo que es disfrutar de la vida que Cristo nos da, esa vida en abundancia. Si hasta el momento no has visto sino que la vida del creyente pues es realmente una vida pobre, una vida triste, es porque no has probado que el Señor es bueno, como dice el Salmo. Es decir, entregarte al Señor por entero a Él y saber lo que es gozar de la salvación en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta gran obra que tú has realizado en nuestras vidas, habiendo operado tu gracia en nuestros corazones por la obra, por los méritos de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. Vemos una y otra vez a Jacob tropezando tras tropiezo, y una vez más vemos como tú eres paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pues tú obrabas una y otra vez en tu gracia para conformarle a la imagen de tu Hijo y disfrutar de esta salvación tan grande que tú das a cada uno de los que se acercan a ti por medio de tu Hijo, por la fe en Él como en su Señor y Salvador. Señor, te pedimos por tanto que tú nos enseñes esta gran importancia, este aspecto importante del efecto que tiene en nosotros el ser la imagen de Cristo aplicada a nuestra vida, siendo conformados a esa imagen, aplicado los méritos de Cristo a nuestro favor, para que de esta forma vivamos delante de ti con el gozo cumplido en Cristo, y de esta forma podamos tener unas vidas consagradas delante de ti, que no haya diferencia, como algunos dicen, entre Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Señor, Padre, sabemos que tú has entregado a tu Hijo a morir por tu Iglesia para ser proclamado Señor, Cristo y Señor sobre su pueblo. Por tanto, te rogamos, Padre, que tú obres en nuestras vidas y que Cristo sea proclamado en nuestras vidas, sea proclamado Rey de nuestras vidas, como también cantamos tantas veces en ese himno. Señor, también te rogamos en tu misericordia que obres en aquellos que aún no son salvos, reconociendo ellos, por tu gracia operando en ellos, volviendo en sí para que acudan a ti y vean en ti, como también vemos allí en esa parábola, a un Padre misericordioso y perdonador. Señor, te pedimos por tanto que tú confirmes la obra de tus manos en nuestras vidas y de esta forma podamos ser oidores y hacedores de ella. Pues te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.